Señora Ministra del Transporte, Ángela María Orozco, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo está? Buenos días a todos, su mesa de trabajo y a sus oyentes.
Ministra, sé que no por culpa suya usted ha llegado tardísimo al problema de las aplicaciones para el transporte y la crisis de Uber, pues, ha acentuado más el problema. Problema que se ha debido comenzar a resolver hace 6 años. ¿Usted ha buscado más reuniones, más puntos de conciliación, seguir modelos de cómo Uber ha podido convivir en otros países con los taxis? ¿Cómo le fue en la última reunión?
Yo creo que fue una muy buena reunión, Julio, porque había representantes de todas las partes en esta discusión. Por una parte, de las plataformas legales que prestan el servicio a través de vehículos habilitados para prestar el servicio público, que inclusive llevaron propuestas concretas, y por otra parte representantes de las plataformas que pues siempre han cuestionado el sistema de transporte en Colombia o no se han querido, acoger a él. Creo que el ejercicio era ese. Nosotros estamos montando una plataforma donde todos van a poder mandar sus propuestas y sus comentarios, inclusive los usuarios, porque nos faltan reuniones con asociaciones de usuarios, con operadores, pero ese día que fue el viernes tuvimos reuniones con desde desarrolladores hasta proveedores de los servicios a través de las plataformas, de las distintas, de alguna manera, posiciones en esta discusión. Lo que yo reitero y lo que el gobierno ha reiterado es que este va a ser un debate abierto, vamos a recibir los comentarios de todos, y sí existen modelos en distintos países donde han convivido, pero obviamente a través de un equilibrio en las reglas del juego, donde se exigen unos requerimientos básicos a las plataformas que prestan el servicio en cuanto a los conductores y en cuanto a los vehículos.
Pero, ministra, si la reunión fue buena y positiva, como usted lo explica, ¿por qué Uber salió a decir con comunicado que fue un fracaso?
Bueno, yo no sé qué esperaba Uber, Julio. Yo le reitero lo que dije y lo que he dicho todo el tiempo. Este país no legisla para una empresa en particular. Ni el Congreso ni el Ejecutivo se sienta a diseñar una salida solo para una empresa en particular. Nosotros tenemos la obligación de tener un servicio público de transporte que sea seguro, que sea incluyente y que también se modernice, que ha sido mi reto desde que llegamos a este ministerio. Y obviamente tener en cuenta los fenómenos de economía colaborativa es fundamental y, como dije siempre, eso hace relación a prestar un servicio público en un vehículo particular. Pero nosotros no podemos sentar a diseñar una salida a la medida para una sola empresa que tiene un tema particular de un fallo de un particular contra él por actos de competencia desleal. Fallo que además es similar al de muchos otros países que en su momento también les mencionamos.
Ministra, pero en línea con la pregunta que hizo Julio, pues la respuesta que usted nos está dando, entonces, ¿qué se puede esperar con Uber? Porque igualmente y finalmente ellos manifiestan que, aunque eso es un avance de esa reunión, que es la primera que se realiza, pues no se logra llegar a un acuerdo o a algo que ellos les alimente y les pueda asegurar quedarse en Colombia. Entonces, ¿finalmente Uber se va a terminar yendo del país?
Creo que eso se lo tienen que preguntar a Uber. Realmente, como lo dije, nosotros vamos a acompañar esas iniciativas del Congreso. Hay dos, pero hay muchos más que se quieren plantear. Nosotros, nuestra obligación es hacer un debate abierto y para marzo ojalá tener una propuesta donde de alguna manera todos hayamos participado y que acoja principios que se han acogido en otros países donde efectivamente se han registrado y han aceptado tener unos requerimientos básicos en cuanto a licencias de los conductores y en cuanto a los seguros de los vehículos.
Ministra, en el caso de los conductores, pues el consejero, el retornado al gobierno, consejero Muñoz, habla del tema de la seguridad social, de lo importante que es que los conductores de Uber tengan unos, unas formas de pago de seguridad social equivalentes a la exigencia que hay para los taxistas. Le pregunto, ¿eso mismo va a ocurrir con los llamados zapaticos? Porque es que si los zapaticos no sirven para hacer taxis, pues tampoco deberían servir para prestar Uber.
La verdad, parte de la reglamentación que en otros países ha existido para permitir la coexistencia entre los taxis y estos servicios de plataformas a través de vehículos particulares también está en exigir un mínimo o un estándar mínimo para los vehículos que prestan el servicio en un vehículo privado. Así es.
Ministra, en medio de esta discusión han recordado varias palabras suyas del pasado, y la voy a recordar acá también. Decía usted en Twitter, en el 6 de mayo de 2014, vamos a defender el servicio de Uber. No puede ser que la alcaldía solo sea eficiente para atacar a los ciudadanos que usen Uber. El 16 de abril del 2016, prohibir Uber es como prohibir Internet para proteger el fax. Pedro Pablo Errauziris, exministro de Transporte de Chile. El 6 de mayo del 2014, la alcaldía no quiere Uber. Si amas Uber y quieres poder escoger tu modo de transporte, firma ya. Y ahí se firmaba una petición para defender Uber. Y muchos usamos Uber para el pico y placa. ¿Nos van a obligar a comprar el segundo carro? Es absurdo. Este 6 de mayo de 2014, ministra.
Todo eso es cierto, lo he reiterado, lo dije cuando me posesioné. Yo era una ciudadana que no tenía ninguna investidura pública y además no conocía la legislación de transporte. Mi error en esos Twitter era confundir, porque precisamente no conocía la reglamentación que está por ley y no por decreto, y por ley es donde se define qué es un vehículo privado, qué es un vehículo público y que se prohíbe prestar un servicio público en un vehículo privado. Yo era una ciudadana que no tenía ningún tipo ni de conocimiento de ese requerimiento legal, pero tampoco ninguna investidura pública. El día que me posesioné y durante todo el tiempo del empalme, que no solamente estudié la ley, sino que me dieron toda la información, desde ese día fui consistente en mis declaraciones, si quieres se las remito, donde digo que lo que se está prohibido por la ley colombiana es prestar un servicio público en un vehículo particular. Y también, si quiere, le mando mis audios de los congresos nacionales de taxistas, donde siempre les dije que el tema del vehículo particular y el tema de economía colaborativa era un tema de modernización de los sectores, que tendríamos que ir al Congreso, acompañar el Congreso, para tener unas reglas de juego donde uno nivele las reglas de juego para todos, porque no puede ser que alguien le exija una cantidad de cosas y el otro no le exija nada. Pero que esa realidad de la economía colaborativa era una realidad mundial y que tendríamos que ir al Congreso a verlo. Siempre lo dije, siempre lo mencioné, y pues yo no tengo por qué negar lo que es cierto, y que además siempre que me lo han preguntado lo he dicho de esta misma forma.
Pero ministra, acá lo que preocupa es que los usuarios se sienten en manos de los taxistas, y yo no critico en ese sentido a los taxistas están defendiendo su gremio y lo están haciendo con toda efectividad, pero que se está poniendo a toda la gente al arbitrio de lo que quieren los taxistas, y que en eso ha entrado el gobierno.
No es cierto, no es cierto, siempre fue un tema de Congreso, yo no puedo hacer eso por un decreto, y a un gobierno no lo pueden exigir que viole la Constitución y la ley para acomodarse a una empresa. Como digo, este fue un fallo particular de una empresa particular contra otra empresa particular por actos de competencia desleal. Fallo que yo no, hay una independencia en los poderes y eso está, además, está en recurso ante el Tribunal de Cundinamarca, pero si quiere remito un cuadro que tiene más de 22 países que tiene fallos similares. Nosotros, mi obligación desde el punto de vista de transporte desde que llegué es modernizar el sector y he tenido muchos retos. Desafortunadamente no podía hacer todo al mismo tiempo. Mi primer reto era eliminar el 1-1 en el transporte de carga pesada. Lo hice, y lo hice construyendo una alternativa que tuviera en cuenta a todos los actores. De pronto no todos quedaron contentos y realmente pues nuestra obligación es pensar en el interés general y no en una empresa en particular. Entonces no es cierto, mis declaraciones han sido las mismas siempre, y además siempre dije que este era un tema de Congreso, y usted sabe cuál fue nuestra agenda legislativa, plan de la Nacional de Desarrollo, reforma, ley de financiamiento, nuevamente aprobar la ley de financiamiento, ley de presupuesto del año 2019 para sacar adelante la reforma en el transporte de carga pesada, y esto venía en la agenda. Obviamente, como digo, con las limitaciones que tenemos de agenda legislativa, pero para nosotros desde el día uno, claro, había que modernizar el sector y tener en cuenta esta problemática. Y si usted ve, las decisiones de la Superintendencia de Transporte han sido consecuentes en el sentido de priorizar el usuario. Es la razón por la que en diciembre, además, ordenamos la liquidación de pick-up, porque se estaba prestando el servicio a través fundamentalmente de motocicletas y por otras problemas, además desde el punto de vista del sujeto de la empresa, que no garantizaban ninguna seguridad para el usuario. Y como usted sabe, nosotros nunca vamos a homologar la motocicleta para prestar un servicio público. Eso es clarísimo, eso siempre ha sido claro que no lo vamos a hacer, y nosotros estamos poniendo al usuario. Y precisamente en las conversaciones, no pueden ser conversaciones solamente entre los taxistas, las plataformas que no se quieren acoger, porque les recuerdo que hay 24 plataformas y 24 empresas que prestan el servicio por plataformas, con vehículos habilitados para prestar servicio público y con empresas registradas como empresas de transporte público.
Ministra, por otro lado quería preguntarle, mire, luego de que terminó esa reunión con las plataformas pudimos hablar con varias de ellas, por ejemplo, Mi Águila, que no se conocía, Cabify, varias de ellas, y presentaron algunas propuestas muy interesantes que, por ejemplo, tienen como fin generar recaudos para mejorar la malla vial de las ciudades. ¿Ustedes cuándo presentarán o aceptarán estas respuestas, estas propuestas, o le darán respuesta a las mismas?
Mire, nosotros como gobierno solo no podemos dar respuesta porque sabe que tenemos que trabajar con el Congreso, porque el tema de habilitar esto, el digamos, y de modernizar el sector, pasa por el Congreso por definición de la ley de Colombia. Esas son leyes del 96 y del 2002, muy lejanas a este momento. Luego, cualquier insumos los vamos a aportar, pero los vamos a aportar en una discusión donde tenemos que tener en cuenta a los congresistas, que son quienes presentan el proyecto de ley, o presentarlo nosotros con ellos. Luego, lo que vamos a hacer es que todas estas propuestas van a estar publicadas, todo el mundo va a tener acceso a lo que todos los actores proponen, y cuando tengamos ya un consenso alrededor del tema, y eso esperamos que sea antes de marzo, nosotros esperamos tener para marzo un proyecto de ley con los insumos que desde el punto de vista del gobierno son los insumos que son los mínimos requerimientos, como en otros países se ha hecho.
Ministra, leo en un periódico que en la mesa de concertación con este tipo de empresas no fue invitada PICAP. ¿Eso quiere decir, uno, que hubo un problema de convocatoria, o dos, simplemente que el gobierno no está interesado en concertar con una empresa que presta servicios en moto? ¿Cuál de las dos?
Ninguna de las dos. Yo no puedo invitar a una reunión a una empresa que el gobierno, por una decisión de la Superintendencia de Transporte, ordenó su liquidación, por poner en riesgo el transporte a los usuarios.
Ministra, ¿qué van a hacer con las nuevas plataformas que están llegando al país? Plataformas como Sara, que es un servicio de mujeres para mujeres, que además tiene una diferencia, y es que no solamente le brinda la seguridad a las mujeres, sino que, por ejemplo, no tiene precios distintos, no tiene tarifa dinámica, etcétera, le da una cantidad de beneficios a las mujeres.
Mire, lo primero es, nosotros no trabajamos para una plataforma ni para una empresa. Las plataformas que prestan el servicio a través de vehículos habilitados para prestar servicio público se registran en el Ministerio y hay unas condiciones básicas. Las plataformas otras que los prestan en vehículos privados van a formar parte de esta discusión del proyecto de ley que esperamos se radique en marzo, con el concurso o de los congresistas o del gobierno.
Ministra, casi que a diario hemos tenido que contar en los últimos días incidentes con lanchas en zona insular de aquí de Cartagena. Hoy reportamos uno en el que el turista resultó herido y debió pagar su atención médica porque la lancha que lo lesionó no tenía seguros ni documentación al día. ¿Cómo están trabajando desde su cartera para poner en cintura a los dueños de estas lanchas y garantizarles a los turistas que estos vehículos están en regla?
Lo primero, la competencia en ese caso es de DIMAR, pero hay toda una estrategia de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es donde se registran los proveedores de servicios turísticos, precisamente para exigir todas las condiciones que le garanticen la seguridad a los turistas.
Señora ministra, la semana pasada escuchamos aquí a los ingenieros del puente que se cayó en la vía al Llano, ese puente que no pudimos estrenar. Y ya ha pasado mucho tiempo para al menos saber dónde están las responsabilidades. Y eso todo se bota en la pelota entre todos. ¿Quién le pone el punto final a esa discusión sobre la responsabilidad con lo que pasó en ese puente?
Estamos esperando la respuesta de un comité consultivo que tiene la ANI con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Espero poder pronto decir cuál es la definición de esa respuesta. Y eso, cualquiera que sea, va a implicar las decisiones que la nación como nación tome sobre el particular. Mientras tanto, y creo que lo importante, era garantizar que se construya. Y eso es lo que hicimos desde que llegamos. Pero como digo, la ANI tiene un convenio con la Sociedad Colombiana de Ingenieros que como órgano consultivo está con las universidades haciendo una evaluación de dos o tres casos que tenemos complejos para tomar las decisiones que jurídicamente tengamos que tener desde el Estado.
Ministra, ayer Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente, pero también encargado de, en su momento, de la infraestructura, escribió una columna en el diario El Tiempo sobre el futuro del aeropuerto El Dorado de Bogotá y llamaba la atención sobre cómo, pues, pareciera que se le hubiera echado tierra a un proyecto que en su momento estaba marchando, que era El Dorado 2. Una nueva terminal con nuevas pistas ubicada un poco más hacia el occidente en la sabana de Bogotá. ¿Qué va a pasar o qué estrategia tiene su ministerio, su cartera, para poder ampliar el aeropuerto El Dorado y atender esa demanda creciente que ya se le quedó pues grande al actual aeropuerto de Bogotá. ¿Ampliación? ¿Se va a retomar el proyecto El Dorado 2 o qué va a pasar?
Mire, lo primero, creo que hay falta de información en el público, porque en realidad ese Dorado 2 lo que no obtuvo fue licencia ambiental. Como no obtuvo licencia ambiental, la ANI le tocó terminar el contrato. Es el primer elemento. El segundo elemento es que cuando nosotros llegamos, la definición de un otro proyecto, lo que preguntamos fue, bueno, ¿cuáles son los criterios para autorizarlo? Y lo que nos comentaron era que no existía de parte del Estado un estudio de cómo se optimiza el espacio aéreo. Lo lógico es que el crecimiento a 30, 40 o 50 años se dé conociendo cómo se optimiza el bien estratégico de la nación, que es el espacio aéreo. Ese estudio no se había contratado, se contrató, esperemos que nos lo den a más tardar en junio de este año, y ese de alguna manera da la línea sobre hacia dónde vamos en los siguientes 30 o 50 años. En el entretanto, no solamente están avanzando en la iniciativa privada, se están haciendo obras complementarias con los excedentes financieros de la concesión actual, sino que ya se aprobó la prefactibilidad de la IP 2050, que otro particular presentó como proyecto para el crecimiento del Dorado a futuro. Pero como digo, es muy importante la entrega de ese estudio de optimización del espacio aéreo que se contrató el año pasado con Aerocivil y que nos debe dar el norte de hacia dónde debemos ir, porque esta es una decisión absolutamente técnica que tiene en cuenta un bien estratégico de la nación, que es su espacio aéreo.
Señora ministra, no la puedo despedir sin preguntarle por el tema del día. Sé que usted hace parte del gobierno, pero de pronto se anima a darnos una opinión sincera como ciudadana. ¿Le gustó la nueva cédula o, mejor, la propuesta de nueva cédula?
Yo soy como usted, Julio, de la cédula blanca con negro.
Listo, nos quedamos con la viejita. Ministra, muchas gracias por atendernos. Feliz mañana.
Muy feliz mañana, Julio. Hasta luego, muchas gracias a todos.